Bueno, antes de empezar este programa, queríamos dar una pequeña notificación informativa, y es que por problemas técnicos nos vemos obligados a emitir un programa diferente del que tocaría esta semana en Por los Créditos. Es decir, esta semana, por orden de emisión y programación, tocaría emitir el programa número 8, en el que Irene nos hablaría del colectivo LGTB, la parte del colectivo que se quedó pendiente en ese primer programa de Mujeres Sáficas, pero por motivos técnicos no podemos emitir ese programa. En lugar de este, emitiremos el programa número 10, en el que Irene, como colaboradora, nos hablará de un contenido diferente. Esto lo explicamos básicamente porque si encontráis que se hacen referencias a programas anteriores de los cuales no tenéis mucha idea, básicamente se debe a esto, a que habrá programas en medio que por orden deberían haberse emitido antes que este, pero no se puede porque nos vemos obligados a alterar el orden. Esperemos que esto no signifique muchas molestias y que nos puedan perdonar y que se disfrute igualmente el contenido de Por los Créditos. Les dejamos ahora sí con el resto del programa. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Por los Créditos. Arrancamos con la noticia de los retrasos en los estrenos de varias películas debido a la delicada situación que se vive en las salas de cine a lo largo de todo el mundo fruto de la COVID-19. Entre los títulos que sufren esta demora encontramos la adaptación del videojuego Uncharted, protagonizada por Tom Holland, la nueva obra de los cazafantasmas o Sin tiempo para morir, la que debiera ser la última cinta de Daniel Craig a los mandos de 007, que si no sufre más retrasos se estrenaría a principios de abril, casi un año después de su fecha prevista en un principio. Respecto a estas demoras, las grandes producciones y los multicines no son los únicos que las sufren, y es que los Premios Feroz han anunciado mediante un comunicado que su gala se celebrará el 2 de marzo y no el 8 de febrero tal y como estaba previsto. Se retrasa así una de las galas de premios más esperadas del año, en la que Patria, Veneno, Antidisturbios o 30 Monedas cuentan con varias nominaciones. Y hablando de 30 monedas, el pasado fin de semana salió el último episodio de la primera temporada. Y dado que en este mismo apartado, en el de actualidad, ya mencionamos las ganas que teníamos de verla en el momento de su estreno, me veo la obligación moral, dada mi privilegiada posición de gran altavoz para con el audiovisual nacional, que no merece la pena como esperaba. Casi parece que Alex de la Iglesia se ha venido arriba intentando una superproducción hollywoodiense, pero con un quinto del presupuesto que ésta tendría. Hay un término medio entre resignarse a las películas sin efectos especiales e intentar filmar la última entrega de Transformers. Y es que 30 monedas responde bien en cuanto a la actuación, las tramas, las conexiones entre personajes y todo lo que tiene que ver con algo ajeno a los efectos especiales. Pero parece perder la cabeza con estos, encontrando escenas, sobre todo hacia el final de la temporada, en las que el realismo de los VFX brilla por su ausencia. De poco me sirve un detonante brillante y súper inmersivo si a este le siguen un monstruo gigante muy poco creíble y una escena de acción irrisoria que me saca de la serie todo lo que había conseguido entrar. No obstante, todo esto ocurre durante los últimos dos capítulos de la temporada y los primeros seis se pueden ver de manera bastante satisfactoria y sin que estos efectos especiales causen demasiadas molestias en la inmersión de la trama. En cualquier caso, nos hemos quedado sin tiempo para más noticias y nos vamos ya con la sección principal. Espero que les haya gustado y que les sigamos gustando. Bienvenidos a Por los Créditos. Pues en el programa de hoy tenemos a Irene. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola.
Y tenemos a una invitada especial, a una compañera y amiga,
que ha venido para hablarnos pues de una serie que a ella le gusta, ha venido como la experta del programa de hoy, porque ni Irene ni yo hemos terminado la serie de la que vamos a hablar, pero bueno, ella ha venido como apoyo, va a estar en el programa de hoy. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien?
Estoy un poco asustada porque, bueno, yo que sé, nunca he estado aquí con vosotros.
Pero tú también haces un programa de radio.
Ya, pero me han cambiado de silla y a mí eso me descuadra.
Bueno, antes de empezar, haz promo de tu programa de radio, ya que estamos aquí, haz promo un poquito así, venga, va, te dejo.
Ojalá pudiera tener la gracia que tiene Diego haciendo esto, en fin. Nada, pues yo tengo un programa de radio que es un podcast que se llama Animation Bump y nos podéis seguir en redes y nos llamamos @animation_bump.
Pero más que una red social, también son un programa de radio.
Sí, está todo chulo. Y hablamos de animación.
Y por supuesto, has venido aquí a hablar de animación también.
He venido aquí porque vergüenza, tengo que ser yo la experta hoy.
La que se conoce como intrusismo laboral. Viene ella aquí a hablar de lo que ella quiere. Pero bueno, vamos a hablar de Steven Universe, que no lo habíamos mencionado. Steven Universe, una seriedad auténtica. Y bueno, ¿quién quiere empezar de hablar así en general de Steven Universe?
Pues empiezo yo a explicar de qué va Steven Universe.
¿De qué va Steven Universe, Irene?
Pues va de un niño que creo que tiene 12 y 14 años. Bueno, es que no se sabe hasta más adelante en la serie los años que tiene Steven.
Empieza con 13 y luego va creciendo.
Sí, porque, bueno, tú te has visto 2 temporadas, ¿no? O así, y yo me he visto 15 capítulos. Sí. O sea, estupendo.
Y yo hasta que no llegué a la segunda temporada no sabía cuántos años tenía.
No, yo me vi, o sea, la primera temporada tiene 50 y pico capítulos y yo me he visto 15. O sea, pues soy un experto en esta serie prácticamente.
Pues Steven vive en un pueblo ficticio que se llama Beach City junto a 3 guerreras alienígenas con las que convive y estas tienen superpoderes y se llaman Garnet, Amethyst y Pearl.
En español, Granate, Amatista y Perla, porque yo me he visto la serie en español.
Y yo más adelante hablaré de por qué no me gusta el doblaje de esta serie.
Bueno, pues a mí sí, porque no conozco otra cosa. Pero bueno.
Que Steven y sus amigas, que son las gemas de cristal, luchan contra los villanos alienígenas que intentan atacar la Tierra.
Son hermanastras, si no me equivoco, ¿no? O hermanas comparten madre, puede ser. Es que claro, al verme yo 15 capítulos, yo voy teorizando, pero como tienen todos una perla en alguna parte del cuerpo.
Sí, porque realmente ellas son otra raza, no son humanas. Vienen del espacio.
Sí, sí, claro, eso sí que lo sé.
Son de un planeta donde viven las gemas.
Las gemas.
Vale. Entonces no son hermanas, simplemente son.
O sea, entre
de la misma especie.
¿Qué cosas? O sea, al final, hablando con gente que ha visto la serie, al final aprende uno unas cosas.
Sí, pero no ha sido desencaminado, porque en realidad entre ellas sí que existe esa dinámica familiar de grupo que se siente a salvo.
Vamos a destripar la serie.
Sí, sí.
Antes de continuar, porque ya hemos hecho un. Bueno, no es relativo spoiler, yo he visto 15 capítulos y me quedé. Pero sí, la vamos a destripar de ahora en adelante para que si a alguien le interesa mucho, mucho o no se la ha visto entera, pues que pare aquí el programa y luego va a escuchar después. Vale, y la sinopsis es eso, ¿no? No tiene, no tiene tampoco mucho más. Se dedican a salvar el mundo y el universo y sus cosas y ya está. ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué punto queréis empezar? ¿Por qué la serie es interesante?
Pues yo creo que primero, para entender la serie un poco, tenemos que poner en contexto a la creadora.
Vale, ¿y por qué? ¿Qué le pasa a la creadora? ¿Es maja la señora?
Sí, es muy maja.
¿Y quién de las dos quiere hablar de ella?
Pues vamos a hablar las dos.
Sí, porque habla tú primero, si quieres, que sabes más de ella que yo.
Vale, pues la creadora, Rebecca Sugar.
Sí, Rebecca Sugar, realmente más que hablar de ella, me gustaría mencionar todo lo que ella pone en la serie, porque la serie tiene muchísimo de la creadora. Y no solo porque ella sea como una especie de mujer del renacimiento que está metida en todos los departamentos de la serie, sino porque las tramas, la manera de abordar las tramas están sacadas de su experiencia personal. Luego también, por ejemplo, el personaje central, que es Steven, está basado en su hermano. Entonces pues le tiene muchísimo cariño y la trata desde una perspectiva súper familiar.
Y bueno, Rebecca Sugar empezó trabajando en Hora de Aventuras, primero como revisora de storyboards, luego ya empezó a escribir ella los storyboards, o sea, a dibujar ella los storyboards. Y más adelante Cartoon Network le dijo que se preparara una serie para ver si se la cogían o no. Y se la cogieron y fue Steven Universe. Entonces, como ella ha dicho, hace muchísimas cosas en la serie, porque no solo es la creadora, sino que también es la productora ejecutiva, guionista, compositora e incluso ha dibujado varios de los storyboards de la serie.
Sí, además, una vez yo, bueno, todo esto no lo sabía, como siempre soy el director del programa y lo que hago es no informarme, pero una vez sí que ves que Steven está basado en el hermano de Rebecca, sí que ahora tiene sentido. Porque se está tratado de una forma bastante, eso es lo que ha dicho Adria, bastante, bastante familiar, casi paternalista, en la que las tres amigas, las tres gemas cuidan de Steven. Es como son hermanas mayores prácticamente, entonces se le ve mucho de eso.
Sí.
Y bueno, sí, entonces es una mujer orquesta, podríamos decir. Sí. O sea, básicamente la serie le pertenece a ella. También lo mismo que pasaba en Fleabag, es que al final Irene siempre vuelves a lo mismo. Y vale, entonces, ¿los puntos fuertes de la serie?
Pues para mí son definitivamente los personajes. De hecho, tú vas viendo la serie y piensas que va a salir por un sitio y de repente, en realidad, eso importa menos. Lo que importa es lo que les está pasando a los personajes.
Sí.
Y de personajes pues tenemos a Steven, que es el niño. Y una característica principal de él es que siempre quiere ayudar a todo el mundo y siempre quiere que todo el mundo esté bien. Cosa que a veces le pasa factura porque, como decimos, es un niño. Y hay veces que tiene que ser él el fuerte en vez de las gemas. Y yo creo que, claro, yo no he visto más adelante, pero tengo entendido que eso le va a pasar factura.
Sí que le pasa, sí. Pero eso también es muy interesante porque normalmente cuando vemos una serie de acción o de fantasía, como que los traumas y esos momentos de acción que dejan secuelas en cualquiera, como que pasan sin pena ni gloria y los personajes luego están bien. En este caso, pues se trata de una manera mucho más realista. Oye, te ha pasado mucho. Y no sé, por ejemplo, el tema. Voy a destripar aquí una cosa. El tema de que Steven sea parte de su madre esté en él, porque su madre era una gema de cristal que lo tuvo con un humano.
Sí, esto no lo hemos dicho. O sea, sí. son las tres gemas, pero Steven también es una de las una gema.
Es medio gema, medio humano. Entonces, este tema de que parte de su madre estuviera en él y de que todo el mundo lo relacione con su madre, que también hizo cosas con las que él no se siente identificado, ese tema va a tener que trabajarlo mucho.
Y yo, por ejemplo, yo me acuerdo de un episodio en el que Steven quiere que le hagan como una prueba para demostrar que él es capaz de hacer un montón de cosas. Y las gemas le preparan unas pruebas, pero en realidad están trucadas. Y él lo descubre y está muy enfadado, pero entonces escucha hablar a las gemas y están diciendo que están muy preocupadas por Steven porque él ha avanzado mucho y quieren que se sienta bien. Pero no saben cómo hacerlo porque, como no está Rose, que es su madre, no saben cómo tratarlo. Y entonces él se traga todo ese enfado que tiene dentro y llega y finge que no sabe que todo es mentira.
Porque, claro, es que una de las partes más interesantes de la serie es ese tratamiento, esa relación entre los personajes de bueno, es que a ver, la serie empieza sin que haya una presentación muy clara. Al menos en HBO, que es donde me la he visto yo, el capítulo 1, o sea, el capítulo 1 podría ser el capítulo 50 perfectamente. Llegas ahí y tú dices, bueno, pues deduzco que es lo que está pasando, pero no lo sé muy bien. Pero sí que, la relación entre los cuatro personajes principales, que casi parecen una familia, que es, aunque en ningún momento te lo dicen ni te lo justifican, sabes que están dispuestos a dar la vida por el otro y no importa porque simplemente es una cosa que está ahí y es muy bonita. Entonces, eso se va desarrollando con la serie y mola mucho ese tratamiento de una de las cosas que más me gustan de la serie es Steven solucionando todos los problemas sin ser ni un cuarto de lo poderoso que las otras gemas y sin tener ni idea de sus poderes. El capítulo en el que empieza a salir gatos de su cuerpo porque no controla sus poderes.
Sí.
O sea, es mola bastante porque a través de... Es lo que pasa en muchas series, que es que a través de Steven también conoces todo lo demás. O sea, Steven evoluciona y tú evolucionas con él y a través de esa evolución entiendes a los otros personajes que ya han evolucionado miles de años antes que él.
Claro, de hecho, de eso yo pensaba hablar un poco más adelante.
Vale, pues perfecto. Perfecto, porque es una parte muy, muy interesante. Vale, ¿y qué más tenemos en los personajes?
Pues está Pearl, que a mí es un personaje que me fascina porque es una persona que está obsesionada con el orden, con que todo esté bien hecho. Y por tanto, muchas veces se carga de responsabilidad porque las demás pues igual son un desastre, como por ejemplo Amethyst.
Amatista.
Sí, es muy interesante la dinámica.
Pero luego tú vas descubriendo más de ella y, por ejemplo, ella estaba enamorada de Rose, la madre de Steven. Y tiene muchos problemas con el padre de Greg. Y ahí ves cómo se desestabiliza esa parte, esa visión que tú tenías de Pearl. Y es, a mí me interesa muchísimo quiero descubrir más.
Refrescame la memoria, ¿Greg quién era? Porque
es Greg es el padre Greg de Steven.
Vale, es que has dicho el padre de Greg y no es el padre de
el
Steven.
El padre de Steven, perdón.
Claro, sí, para, sí, no vayamos a confundir a los oyentes, por favor. Sí, o sea, Perla tiene una relación así un poco rara con Greg, que es el padre de Steven, uh-huh. porque claro, el padre de Steven se lió con la madre de Steven, uh-huh. que es la que está enamorada de Perla. Claro, sí, claro. Se ha entendido perfectamente. vale, y sí, es que mola, es que no sé exactamente cómo definir... Cada personaje tiene una personalidad muy concreta y representa, uh-huh. porque claro, es una serie infantil, tampoco puedes, infantil, entre comillas, ojo, que no falte la tos de cada programa. Es una serie muy, muy, relativamente sencilla porque es infantil, tampoco te puedes ir por las ramas y empezar con cosas muy existencialistas, entonces los personajes están muy bien definidos, muy bien enfocados, pero cada uno tiene la variedad suficiente y enfocado a un campo suficiente tan variado, como para que cada uno represente una parte muy concreta uh-huh. de la historia que te quieres contar. Por ejemplo, pues eso, Steven es el infantil, el niño al que todos cuidan, Perla es la ordenada, Granate es la tía molona que nunca sabes por dónde te va a salir porque como que es un poco que tiene la personalidad oculta. Entonces todos los personajes tienen esas pizcas de personalidad y de calidad suficiente como para que la serie funcione siempre.
Uh-huh. Así te lo presentan a priori eso funciona. Pero claro, cuando ya el espectador tiene las bases para entender a estos personajes, es cuando pueden explorarse los temas con más profundidad y darte cuenta de que son más complejos y de que cometen errores.
Sí.
Entonces, esa exploración de los errores que tienen ellos y de los traumas que tienen, por ejemplo, lo de Perla, el enfado que tiene dentro y el querer ser un referente para Steven, que no siempre lo consigue porque al fin y al cabo pues Steven es una persona influenciable que se fascina por todo uh-huh. y que pues lo mismo hoy quiere ser como Garnet, al día siguiente quiere ser como Amethyst, luego descubre uh-huh. su propia personalidad y eso a Perla le choca porque también es una uh-huh. tiene que dejar ir la niñez de Steven, pues todos estos conflictos que hay dentro de ella pues van a irse desarrollando y se hace de manera compleja. Lo que pasa es que la serie tiene una manera de comunicar muy clara. Es muy explícita la comunicación en la serie. No es sí, algo que sí. los espectadores infieran todo el rato informaciones que a lo mejor para un niño sean más difíciles de captar, sino que es que te lo dicen claramente.
Claro, porque es que al fin y al cabo la serie, aunque sea perfectamente disfrutable por adultos, la serie, pues al fin y al cabo el target principal es Cartoon Network, el target principal son niños, adolescentes prematuros, entonces mm-hmm. Pues la serie tiene que ser bastante evidente y no andarse mucho con las ramas. Vale.
Y luego, de personajes también está Garnet, que precisamente por lo que estábamos hablando quería hablar... Esto es un spoiler para ti, Carlos.
Dios mío.
Garnet, tú estabas diciendo precisamente que no sabes por dónde te va a tirar, que tiene una personalidad un poco oculta. ¿Por qué es esto? Porque al final de la primera temporada tú descubres que Garnet es una fusión. Es una fusión de Ruby y Sapphire. Y por eso siempre parece que tiene más las cosas más en como más controladas. Sí. Porque como son dos personas, más o menos... se controlan. Uh-huh. Y además nos da una visión de las fusiones que no habíamos visto hasta ahora, que es fusionarse por amor.
Sí, las fusiones es cuando dos gemas se convierten en una sola, uh-huh. pero es una cosa que mola mucho de esto es que no son dos gemas que se fusionan y es como, yo qué sé, se me ocurre Mazinger Z, en la que hay dos personajes controlando a una sola persona más grande. Uh-huh. Es una personalidad independiente.
Exacto.
Es que casi un personaje más.
Sí, sí, es otro personaje.
De hecho,
eso mola mucho.
Sí. De hecho, cuando te cuentan la historia de Garnet, de cuando se fusionaron por primera vez, te hablan de que, bueno, en el planeta de las gemas, uh-huh. las gemas solo se pueden mezclar entre ellas con las de su misma especie. Me explico, pues igual... Ya te he dicho, Garnet son Ruby y Sapphire. Pues hay muchísimas rubies. Pues solo se podían juntar entre rubies. Entonces, cuando se juntaban, sí que sentían como que eran unidades independientes que se habían unido.
Sí.
Y cada una controlaba una parte o algo así. Pero cuando se juntan Ruby y Sapphire por primera vez, se quedan fascinadas y no entienden nada. Sapphire nunca se había juntado con nadie. Pero Ruby no lo entiende porque se siente como una sola unidad.
Sí. Uh-huh. Claro, hostia, esto es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo y tiene detrás todo un apoyo. Bueno, igual soy yo que estoy loco, pero le veo bastante apoyo al colectivo LGTB,
sí, sí, sí,
bastante
sí.
pluralidad. Sí, sí, sí. Hostia, mola bastante. Pero bueno, vamos a ir así un poco siguiendo con el orden para no enrollarnos, que vale. al final nos dejamos
Luego
cosas.
Tenemos a Amethyst. Amethyst parece que sea un desastre de persona, le gusta comer mucho, tiene las cosas hechas un desastre. Uh-huh. Si ves su santuario, es una pocilga. Y como le desordenen algo, dice, yo entiendo el orden de mi desorden. Uh-huh. Pero también tiene una profundidad que vamos descubriendo, porque ella no es del planeta de las gemas, sino que las gemas tenían como una fábrica de gemas, sí, por decirlo así, y la, sí, crearon allí, y ella no quería ser creada. Entonces tiene esa dualidad, porque ella se siente como no deseada, como alguien que se suponía que iba a ser malo.
Uh-huh. Claro, pero... o sea, sí, en ese... O sea, vemos esa rebeldía porque, uh-huh, ella ya está en contra de su propia creación. Entonces tiene que ser, uh-huh, rebelde por naturaleza, ¿no?
Y por eso muchas veces no está de acuerdo con cosas que dice Pearl, porque claro, Pearl se supone que es una persona súper perfecta, uh-huh, y si se compara con ella, pues es así. Pero hay un episodio que se centra en todo esto y Pearl le dice, pero yo creía que tú te dabas cuenta de que tú eres lo único bueno de esta cosa mala.
Sí, sí, sí. Además ella... también se siente defectuosa y se siente como que no tiene hogar, porque dentro de su raza ella no es igual. Claro. Los otros soldados que salieron del mismo sitio que ella son muchísimo más grandes y muchísimo, uh-huh, más fuertes. Entonces incluso eso la hace sentir defectuosa. Uh-huh.
Sí, y... vamos viendo como todos los personajes tienen, sí, detrás un... Madre mía, aquí hay un bagaje, sí, sí, espectacular. Sí, sí.
Y luego tenemos a Connie y a Greg, que son los dos humanos. Uh-huh. Connie es... la amiga de Steven, se hace amiga de él en la primera temporada.
Sí, yo ya sé quién es y llevo 15, sí, capítulos, o sea que es muy al principio, sí.
Es una persona... es muy yo, la verdad.
Connie, es que igual al no conocerte la gente que está viendo el programa... no sabe.
Te lo estaba diciendo a ti.
Ah, vale. No, sí,
es... iba a explicar.
Salud.
Iba a explicar por qué. Me estaba aclarando la garganta, no tengo coronavirus, tranquilos. porque Connie es una persona... a la que le gusta mucho leer, le gusta mucho la ficción y se... de una manera muy intensa.
Sí, también es un poco introvertida.
Sí.
Es bastante... bueno, de hecho, en el capítulo de presentación que Steven y Connie tienen un lío y se meten en una burbuja gigante y no pueden salir, Connie se mantiene impasible todo el rato. No, porque... no hace ni un gesto hasta el final, que flota.
Sí, y le dice que ella no tiene amigos. Uh-huh. Y Steven le dice, yo soy tu amigo.
Y además Steven tampoco ha tenido nunca amigos.
Bueno, Steven se cree que es amigo de todo el mundo, pero realmente...
Claro, claro. Pero en realidad nadie confía. O sea, nadie, uh-huh, tiene a Steven como un amigo muy claro. O sea, es él, uh-huh, el que intenta ser amigo de todo el mundo para no sentirse, uh-huh, solos, pero bueno.
Y al final se lo gana, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí, al final se lo gana. Vale.
Y luego está Greg, que es el padre, y yo los había dicho juntos a Connie y a Greg, porque entre los dos parece que hay como una... un cierto entendimiento, porque los dos quieren muchísimo a Steven, uh-huh, pero son humanos y no llegan a entender del todo lo que está pasando. Entonces quieren ayudarlo como sea, pero no saben muy bien tampoco cómo hacerlo.
Sí, ves como el padre de Steven, como Greg, todo el rato intenta ayudarle, uh-huh, pero es como que ves que también se le escapa la situación de las manos, porque es como, bueno, mi hijo tiene superpoderes. Vale, pues sí, hasta aquí los personajes que molan. Uh-huh. Si queréis podemos saltar a las tramas, uh-huh, o a animación y arte, de lo que queráis hablar,
bueno,
ahora.
Bueno, en las tramas podemos decir simplemente lo que tú estabas diciendo, que es que cuando la empiezas la serie, tú nos parece que no va a haber más trama que lo de proteger la Tierra, estos episodios que son básicamente autoconclusivos.
Sí.
Hay alguien que ataca y van a por él, y ya está. Y se debe a que la serie está centrada en el punto de vista de Steven, que era lo que tú estabas comentando antes. Y solo cuando él descubre las cosas, las descubrimos nosotros.
Sí.
Y precisamente por esto desconocemos en un primer momento el origen de las gemas, porque tampoco se lo han contado mucho, y de sus enemigos. Y no es hasta más adelante que lo vas descubriendo.
Y lo descubres con él 100%.
Lo descubres.
Porque el capítulo 1, sí, es un día más en la vida de Steven. Mm. Que es exacto. Bueno, pues y a partir de ahí vas tirando. Es una perspectiva bastante interesante, porque además sirve para que. Pues un poco también el objetivo de estas series de televisión, que es que tú pongas la tele, están haciendo Steven Universe, y te pongas un capítulo, uh-huh, y te sirva. Entonces, uh-huh, entonces tampoco puede tener una trama muy lineal, muy concreta, en la que si no has visto el capítulo 11 no puedas ver el 15, porque si no, no te sirve esto de que, bueno, muchas veces pasas en la tele. En la primera temporada de momento es así, luego se complicará.
Luego se complica.
Sí, pero aunque se complique, pasa lo mismo cuando termina la serie que cuando empieza. O sea, tú, uh-huh, terminas la serie y los personajes no se han quedado estancos. Es otro día más. Y tú sabes que van a seguir viviendo.
¡Salud!
Y sabes que... y sabes que aunque alcancen la felicidad, pues van a tener más trabajo, van a surgir nuevas dificultades, van, uh-huh, a tener que afrontar nuevas cosas. Entonces, realmente, pues eso, ¿no? Nunca se terminan de congelar.
Sí, uh-huh. Tal cual. Es una evolución, pero sí. De forma muy independiente. Puedes ver un capítulo que no hace falta que hayas visto los anteriores. Uh-huh. Vale.
Y algo que a mí me llama la atención de las tramas, esto ya es lo último que voy a decir, es que a veces parece que la temporada va a ir sobre una trama, pero de repente te acabas la temporada y esa trama no se ha acabado. Uh-huh. Y es porque yo creo que es lo que estaba diciendo antes, que lo más importante aquí son las subtramas de los personajes.
Sí, la relación entre ellos y, uh-huh, y su pasado más que la trama principal. Muchas veces los capítulos son tramas que importan más bien poco, pero importa, uh-huh, la evolución, o sea, la presentación, la relación entre los personajes.
En realidad yo estoy diciendo porque me acabé la temporada 2 y dije, ya está, pero si no han resuelto nada.
Sí, pero sí, es verdad que hay muchos capítulos en los que en realidad los capítulos empiezan y acaban y no ha pasado nada, uh-huh, en la historia principal, son completamente autoconclusivos, uh-huh, pero lo que sí que ha evolucionado es la relación entre los personajes.
Claro, o se centran en el microcosmos este que se ha creado en Beach City, que, uh-huh, tienes para elegir de personajes, pero sí, vamos, sí, sí, para aburrirte, sí, sí. Que si los conspiranoicos, que si los adolescentes, que uno es DJ y el otro es el hijo del alcalde, o sea, hay...
Que si el alcalde, porque el alcalde es un personaje fascinante.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la serie tiene contenido para aburrir y tiene sí, partes para... Bueno, a todo el mundo le puede dejar contento.
Sí.
Vale, Delia, ¿tú querías hablar de animación y arte? ¿Puede ser de la parte más artística de la serie?
Bueno, es que hay tanto que hablar que necesitaríamos otro podcast, yo creo, para hablar. Para
bueno, ¿tienes un podcast de animación, si no me equivoco?
Sí, en algún momento lo haremos, les convenceré, porque de verdad es que es preciosa. O sea, la animación y el arte es precioso. Verdad. Y una cosa que a mí me resulta muy curiosa de este apartado es que su filosofía que defienden en las tramas y en los personajes lo llevan también al arte. Y, por ejemplo, en el diseño de los personajes, es un diseño que va variando. Cuando, uh-huh, cuando ellos cambian o cuando sufren un revés o cuando evolucionan, puede que cambie su forma física también, uh-huh, del personaje. Cambian las gamas de color, cambian... las formas, incluso el pelo, la forma del cuerpo. Bueno, sabéis que hay una psicología detrás de esto, de la forma y del color.
Sí, 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 la psicología, el color.
Exacto,
todo esto, sí.
Y pues eso se deja ver en el diseño de los personajes y a mí me parece una decisión muy acertada.
Y además, bueno, cada gema tiene un color y tiene un...
Sí.
O sea, y ese color, o sea, es verdad, sí, tal cual, que tanto la forma de la animación como el color, ya en el primer capítulo ya entiendes más,
sí,
o menos la personalidad, sí, de cada uno.
Ya te
viendo,
da pistas,
y,
sí.
O sea, el primer capítulo dura 10 minutos y ya, sí, más o menos crees conocer a todos los personajes, al menos de forma más superficial.
Uh-huh.
A mí lo que más me gustó de la animación es lo simplista que puede llegar a ser, uh-huh, a veces, pero completamente funcional y completo. Es que no necesitas nada más. Muchas veces los personajes tienen el mismo color que el fondo.
Sí.
Tampoco sin ninguna justificación. Simplemente, pues no sé si porque no les apetecía colorear al personaje o porque tampoco es necesario. O sea, muchas veces hay una simpleza o el fondo está escasamente dibujado o hay una falta de detalles, pero es que no es necesario.
No, es que además se mezclan muchas, uh-huh, técnicas. Bueno, Irene...
A mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo los personajes están muy saturados, los, uh-huh, colores son súper saturados y luego el fondo es más algo tirando a la acuarela.
Uh-huh.
Y a mí me encantan los fondos. El concept art de Steven Universe me parece brutal.
Es brutal.
Yo sí, me compraría brutal un libro que fuera solo sobre eso.
De la montaña en la que viven, con la estatua gigante.
Sí.
Es que, sí.
Y bueno, quería meter sobre animación algo que me sorprendió, porque yo estaba buscando una de las canciones de Steven. Y...
¿Que escucharemos? ¿Es la que escucharemos después?
No, no.
¿Es otra? Vale.
Es otra. Y entonces vi cómo lo habían hecho. Y resulta que no hacen una animación completamente digital, sino que lo que hacen es empezar de manera tradicional y luego lo pasan a digital.
Uh-huh.
Me explico. Hacen las poses a mano y luego las escanean, uh-huh, y ya las animan en digital. Cosa que me parece que no es algo que se haga mucho. Entonces me sorprendió bastante.
O sea, en realidad es dibujo a mano. Pero, o sea, como antiguo.
Lo perfeccionan
como...
luego un,
sí,
poco.
Sí, claro, claro. Bueno, sí, pero... O sea, es una técnica bastante tradicional.
Uh-huh.
O sea, es prácticamente dibujo. Es dibujo en 2D, pero digitalizado después para que,
sí,
sea,
sí,
para,
sí,
que esté estilizado.
Y hablando de técnicas tradicionales, bueno, vosotros no habéis llegado aquí, pero cuando se termina la serie, entre la serie de Steven Universe y la secuela, que es Steven Universe Future, hay una película que, uh-huh, uno de los personajes está animado como si fuera, pues, el Mickey Mouse más antiguo. Como animaba Disney al, uh-huh, principio,
sí,
que es así tan expresivo, que las extremidades de los personajes dan vueltas y se retuercen, uh-huh, y es así. O sea, también supieron introducir...
Eso es una cosa que quería comentar un poco porque me recuerda, o sea, una de las cosas que más molan de la animación y que a veces menos se usan es la capacidad que tiene para retorcer la realidad completamente, porque esa animación te puedes saltar leyes físicas por donde quieras, puedes hacer lo que quieras porque no tienes ningún límite, ni siquiera de presupuesto, porque al fin y al cabo son dibujos. Y esta serie tiene un poco de eso también, en el caso de la película que has mencionado tú, pero sí que se ve un poco de ese intento de que la propia animación exprese y no sea solamente pues un intento de o sea, un mero dibujo de un artista, sino que la exprese en su animación, en sus formas, en sus colores, que es un poco lo que también intentaba hacer el Disney más primitivo.
Claro, claro. Y se busca sus propias normas la animación. Sí, se busca sus propias mecánicas que se cumplen para que dé una sensación u otra. Sí, sí.
Y en Steven Universe, o sea, Steven Universe tiene un trazo muy evidente, muy claro, y además es un trazo que pues mola mucho, por lo menos. Vale, ¿queréis decir algo más de este apartado de animación y arte o queréis poner ya la canción?
Yo pondría ya la canción.
Venga.
Vale, pues vamos con la canción y ahora volvemos.
No, you haven't. This is Garnet. Back together. And I'm never going down at the hands of the likes of you, because I'm so much better. And every part of me is saying go get her. The two of us ain't gonna follow your rules. Come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just one on two. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle. But I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we'll just come back to you. And we'll always be twice the gem that you are. I am a then you need to think again. Because I am a feeling, and I will never end. And I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of, because you think that you've seen what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I a conversation. I am a
Vale, pues ya hemos escuchado la canción que forma parte de... Bueno, yo creo que se habrá notado o lo habrán evidenciado, pero se nota, forma parte de uno de los capítulos de la propia serie Steven Universe y la ha traído Irene. Así que yo de esta canción no tengo ni idea, así que Irene...
Bueno, esta es una canción de Garnet, por eso empieza diciendo This is Garnet, tiene sentido.
¿Quieres que no? Al final, lo que decía Delia de que no te dejan nada para que lo interpretes tú, va a tener razón al final.
Y a mí me gusta esta canción porque... Pues va precisamente de lo que estábamos diciendo de Ruby y Sapphire, que son quienes componen a Garnet. Uh-huh. Y es cuando acabamos de descubrir que son una fusión y las habían separado y ahora se han vuelto a juntar y van a luchar pues contra la enemiga. Y me gusta mucho esta canción porque es que es muy marchosa y quería poner algo que tampoco hiciera mucho spoiler, pero que hiciera que los oyentes, iba a decir espectadores, como si nos pudieran ver, los oyentes se alegraran mientras lo estaban escuchando, sí, e igual dijeran, hostia, pues esto mola.
Sí, es que sí. Además, la canción tiene bastantes... No siempre, porque no es como, por ejemplo, Phineas y Ferb, que siempre hay una canción en cada capítulo, pero sí que hay muchos capítulos en los que hay una pequeña canción.
Sí.
La serie no empieza así, porque los primeros capítulos no hay ninguna canción. La primera canción a mí me sorprendió, porque fue como de repente que es la que van a... Que también es el primer capítulo, por cierto, en el que... Es un capítulo que avanza bastante la trama, es en el que también se habla de las fusiones por primera vez.
Sí, es la de Giant Woman.
Sí,
sí, sí, la de la mujer gigante, sí. Para los españoles. No, pero sí que en ese capítulo, cuando están llegando arriba, Steven empieza a cantar, no recuerdo exactamente el qué, y te quedas un poco parado como, ahora de repente la serie también va a incluir canciones. O sea, que yo he cantado, pero bueno, no te lo esperas.
Y bien importante que es la música.
Sí, sí, sí.
Que de la que luego hablaremos. Bueno, de la que luego hablaremos o podemos hablar ya.
Sí,
nos hablamos. Quedan varios temas pendientes. ¿Queréis empezar por la música, por
Yo
ejemplo?
Yo quería empezar por la música, sí.
Pues empezamos por la música.
Pues hay muchos números musicales en Steven Universe. Y al principio es eso. A mí me sorprendió también... O sea, yo sabía que había canciones, pero yo estaba... ¿cuántos episodios llevo? Todavía no ha habido ninguna canción. Yo sé que aquí hay canciones. ¿Dónde están? ¿Me han engañado?
Sí, sí, si sabes que hay canciones te puedes sentir engañado así, porque sí, al principio no hay, como ya decimos.
Y bueno, las hay de todo tipo. Pueden ser más marchosas, como la que acabamos de escuchar, Stronger Than You. O también hay más tristes, hay divertidas. Y bueno, en general sirven para mostrar aspectos de los personajes que no conocíamos o cómo les están afectando algunos acontecimientos. Pero en el caso de Steven, muchas veces reflejan muchísimo la personalidad de Steven, porque muchas veces son simplemente para animar a otros personajes.
Sí, esto que comentas ahora del por qué hay música en los episodios, a mí me parece brutal que escojan la herramienta de la música para crear momentos. O sea, momentos bellos, momentos tristes, melancólicos, porque... muchas veces no puedes conectar con un momento o necesitas como experimentarlo intensamente. No sé si os ha pasado lo típico de que estáis muy tristes y necesitáis poneros música triste para llorar
a
gusto.
A todo el mundo
hemos sido adolescentes. Sí,
pues.
Yo lo sigo haciendo.
Pues en este caso, yo creo que muchas veces la serie utiliza la música para grabar a fuego esas sensaciones y esos momentos.
Claro, en la canción que acabamos de escuchar, cuando Granate dice, bueno, pues se ha acabado, me voy a volver a fusionar y voy a demostrar que soy la mejor del mundo y que puedo ir patadas como nadie.
Y que por mucho que hagas, no nos vas a separar, porque claro, si nos separas vamos a volver a estar juntas.
Entonces, la fuerza de la propia canción es la fuerza del personaje explicándolo y diciéndolo. Entonces, se te queda más grabado, porque no solamente es lo que estás viendo, sino también lo que estás oyendo. No sé, está muy bien pensado, porque
además,
incluye muchas...
Además, en la propia canción tú te enteras de que esa fusión está hecha por amor, porque es lo que dice en la canción.
Sí.
Y es cuando lo entiendes todo.
Bueno, cuando se te viene el mundo encima. sí, es que además avanza en la trama. Es que claro, o sea, no solamente es a nivel de sensaciones y de lo que te transmite la canción, sino también de lo que dice, ¿no? Son... Y sí, es que la música y las series infantiles van muy unidas, al fin y al cabo. Hay muchísimas series infantiles en las que encontramos canciones, pero volvemos a lo mismo. Ya no es, por ejemplo, como Phineas y Ferb, que yo es una serie a la que amo y que me estoy volviendo a ver ahora, pero allí las canciones no avanzan la trama, sino que simplemente son como interludios musicales que van en medio, que son canciones, pues, son canciones muy buenas. Son canciones, a mí me gustan mucho las canciones de Phineas y Ferb, pero... Aquí, sin embargo, el punto que tienes es que son canciones usadas como los musicales tradicionales de Hollywood.
Claro.
Son canciones en las que de repente el personaje se pone a cantar para transmitir una idea y una sensación.
Es una herramienta más para contar,
Y es algo, en realidad, muy adulto. Porque es algo que se usa en los musicales adultos, no en los musicales infantiles.
No olvidemos que el público que tiene Steven, aunque esté concebida para retransmitirse en Cartoon Network y que los niños lo vean, el público que tiene... va pues de los 20 a los 35 la mayoría, o sea, esto ha calado.
Sí, yo la primera vez que oí hablar de la serie fue un amigo mío que tiene mi edad,
sí,
20, 21 años, o sea que sí. Vale, algo más que comentar de la música, es que hay muchos temas, Bueno, de hecho hay muchos y solamente nos queda uno. Por
yo
bocazas.
Entraría ya en el gay stuff.
Es que, claro.
¿Has considerado justo llamar a esta sección gay stuff, que básicamente es lo que hemos comentado antes, de que la serie es visiblemente pro-LGTB?
Sí. Como ya sabréis, a mí estos temas me gustan mucho. Ya he hecho dos programas sobre esto.
No me había dado cuenta.
O sea que no nos sorprendemos porque haya escogido una serie que tenga cosas LGTB, ¿verdad que no?
No, la verdad es que no.
Bueno, pues la razón por la que hay tanta temática LGTB en esta serie además de una manera muy normalizada y natural, como todo lo que trata Steven Universe, uh-huh. es que Rebecca Sugar,
la creadora
uh-huh. Dijo que en 2016 que se estaba basando en ella misma, porque ella es bisexual, uh-huh. y entonces quiso expresar eso. Pero es que además, en 2018, declaró haber creado a las gemas como personas no binarias, aunque sus pronombres sean femeninos, para expresarse a sí misma, que es también no binaria.
Y sus
pronombres... Ah, ¿eso era lo que ibas a decir?
No.
Vale. Sus pronombres son o ella o elle. Por eso no me estoy refiriendo a ella en femenino.
Es que, a ver, si me veis así con esta cara de emoción y tal.
Te he visto muy emocionada con la mano levantada como en clase y digo, esta señora tiene algo que decir.
Sí, es que cuando ha dicho lo de no binario me he acordado de una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que aunque las gemas sean personajes no binarios, ellas están dobladas por mujeres y tienen apariencia externa, la mayor parte de ellas, de mujer cis.
Sí.
Pero no están en absoluto sexualizadas. O sea, algunas son más andróginas que otras, otras son más femeninas, más masculinas.
Casi que responden, o sea, aquí igual, pero bueno, casi que responden un poco a los estereotipos. O sea, quiero decir, por ejemplo, Perla que es estirada. ¿Y cómo es Perla? Pues cómo está dibujada,
sí.
Pues de forma estirada.
Sí.
Después, Amatista es la rebelde. Y como es la rebelde, su forma física no responde a lo que concebimos hoy en día como una mujer, pues una mujer... sexy ni guapa, es bajita, es un poco rechoncha. Pues...
Tiene el pelo así desordenado. Claro. Sí que tiene cierto componente así sensual de desorden y de caos y de... ¿sabes?
Sí. Pero no responde a la normativa, lo cual uh-huh. está muy bien. Entonces, claro, sí. Volvemos a lo mismo, que la animación y la forma de los personajes también responde y el color también, porque sí. Perla es blanca. Hombre, ¿de qué color iba a ser si no es blanco y dorado? Porque claro... pero sí, es verdad que entonces... Bueno... Antes de nada, vamos a explicar qué es no binario, porque igual hay gente que no lo entiende.
Vale.
No, lo explicáis vosotras, me iba a meter en un berenjenal. ¿Qué es no binario?
¿Lo explicas tú o lo explico yo?
Es que no binario es un... Vamos a explicarlo aquí entre las dos. Es un término paraguas que sirve para designar varias maneras de identidad de género.
Sí, en general pues es que no te identificas ni como un hombre ni como una mujer. Sino como un tercer género.
¿Pero te pueden llamar por pronombre femenino o masculino?
Depende de la persona, claro.
En este caso sí.
En este caso sí.
O sea, en este caso puedes decir, te puedes referir a las perlas como ellas, como por el pronombre femenino, pero oficialmente ellas no son mujeres.
Claro, exacto.
Porque también al ser alienígenas y ser seres celestiales que combaten el universo, pues a lo mejor tampoco tienen por qué ser necesariamente mujeres.
Claro. Uh-huh. De hecho no lo son, pero bueno... Se dirigen las unas a las otras por,
en femenino,
por ellas,
sí.
Pero bueno, dentro de no binario también está el gender fluid, por ejemplo, que es que te identificas en unos momentos más con un género y en otros más con otro. O puede que te identifiques con los dos géneros a la vez, o, ¿sabes?
Pero en este caso las gemas no son... No, ¿en algún momento se refieren a ellas por pronombre masculino?
No.
Siempre es femenino o neutro.
Siempre femenino, sí.
Vale.
Sí.
Pues eso es una parte muy interesante. Sí, ya vemos que... Bueno, hay por lo que leo hay más cosas aún, pero la serie es abiertamente LGTB y lo trata con completa naturalidad.
Sí.
De hecho, es lo que decíamos en el programa de Mujeres Sáficas, que a ver para cuando uno y el otro programa sobre hombres y personas trans también, a ver para cuando una obra de ficción en la que las personas del colectivo LGTB tengan más cosas aparte de ser colectivo LGTB y de repente llega Steven Universe
sí.
y pone el puño sobre la mesa y dice, pues mira, ahora todas las protagonistas excepto uno van a ser mujeres no binarias y en ningún momento se va a mencionar porque para qué se va a mencionar tampoco
claro,
es necesario.
Claro.
Y mira, están dos mujeres juntas y son una fusión, pero bueno, aquí lo importante es que somos alienígenas, somos gemas, estamos salvando la Tierra.
Con completa naturalidad, que son bisexuales o lesbianas, son sáficas, pero es que, ¿qué más da? Que si lo importante es que tienen superpoderes y molan mogollón.
Claro, una cosa de la que hablamos mucho en Animation Bump, perdón, no estoy intentando publicitar nada, es una es un hecho. Objetivo.
Adelante, cobramos lo mismo. En tu programa cobré lo mismo que en este, es decir, nada, o sea, que podéis hacer publicidad.
Amor al arte, nunca mejor dicho. Pues es plantear que la animación puede ser un terreno muy bueno para tratar temas como estos con naturalidad, porque como no es un terreno que parezca peligroso, porque está dirigido a criaturas, pues entonces quizá las cosas se pueden tratar con más naturalidad desde ahí. Y además es mejor para la sociedad al final, porque de hecho en Steven Universe incluso se habla del poliamor. Hay un personaje que es abiertamente poliamoroso. Entonces, sí.
Bueno, esto ha sido un spoiler.
No voy a decir nada más.
Vale, y por lo que veo aquí, queréis hacer unos pequeños apuntes sobre la homofobia y la transfobia en las traducciones, en los doblajes, deduzco.
Cuando yo decía antes que no me gustaba la serie en castellano, una de las razones es que hubo un capítulo que no encontraba por ninguna parte, porque Netflix de repente, antes estaba la temporada 1 entera, y de repente ahora está la 4.
Sí, es verdad, está la 4.
El caso es que tienes que buscarte la vida para verte la serie. Y en castellano, solo estaba en castellano un episodio, que es precisamente el episodio en el que cuentan cómo Ruby y Sapphire se fusionaron por primera vez en Garnet. Uh-huh. Ruby, en inglés, siempre ha sido tratada en femenino. Uh-huh. Sí. Pero en castellano era él.
El Rubí. Ya, pero eso puede ser porque Rubí en castellano es masculino.
Ya, pero es que el Rubí, eran no la Rubí. Rubí y Zafiro. Y ¿qué? Zafiro también es masculino.
¿Y lo tratamos como femenino? Sí. Ah, pues muy bien.
Entonces era homofobia.
Un poco, sí.
Un poquito. Sí. Y además, de Steven Universe sacaron una aplicación o algo así. Y había un personaje cuyos pronombres eran they, them, que en castellano es elle. Uh-huh. Pero en España dijeron, no, ¿por qué vamos a hacer esto? Y pusieron él.
Y ya está.
Y ya está.
Muy bien, pues a tope. sí, a ver, las traducciones muchas veces la lían. Esto no es ningún secreto y no es la primera vez que pasa. Y va a seguir pasando de que las traducciones muchas veces... Delia, te veo como no levantada. Sí. ¿Quieres comentar algo todavía?
Sí, quería hacer un apunte que, bueno, igual es asumir mucho por mi parte, pero... Si puedo dar una opinión personal...
Dale.
Vale, pues cuando terminé de ver la primera parte de la serie, uh-huh. tuve una revelación de que quizá toda la serie había sido una salida del armario por parte de Rebecca Sugar, porque no solo ante el mundo, sino también un poco ante ella misma y ante uh-huh. aceptar, pues eso, quién es y quererse a sí misma y... Hay una escena muy concreta en el último episodio que, bueno, no voy a desvelar, pero a mí me parece muy explícita. Y bueno, eso. Quería comentar.
Sí, que es posible que, como siempre, cuando es una buena obra también tenga muchísimo el autor obra, a veces sin esperarlo, la obra te ayuda a conocerte a ti mismo, que es una cosa que mola muchísimo.
Yo creo que sí, porque de hecho Rebecca Sugar sí que ha aceptado que las gemas las creó para que no tuvieran un género específico, precisamente para expresarse a sí misma como no binaria.
Sí, pues... Pues ahí está, que sí.
Y bueno, se me había olvidado una cosa muy importante. Rebecca Sugar decidió crear todo este contenido LGTB, aparte de para visibilizarlo porque ella forma parte de él, uh-huh. Del colectivo, lo hizo también porque ella cree en la visibilización desde la juventud, desde uh-huh. la infancia, porque si no, las propias personas LGTB se pueden avergonzar de ellas mismas cuando son niñas uh-huh. y al verse reflejadas en una serie infantil pueden no sentir esto, y yo creo que eso también puede ser porque a ellas sí que le ha pasado
uh-huh. Sí, la serie además lo trata con completa naturalidad y además como el target objetivo principal es la de los niños, pues uh-huh. los niños ven como dos mujeres se fusionan por amor y lo ven completamente natural uh-huh. entonces uh-huh. es más posible que después pues no se extrañe cuando se lo encuentre en la vida diaria. Vale, pues con esto dejamos el análisis de Steven Universe, con todo lo que hemos mencionado, una serie que sin duda merece muchísimo la pena. Yo la he visto en HBO. En HBO te puedes encontrar las primeras 4 temporadas o 5, uh-huh. si no recuerdo, pues si alguien lo tiene. Y si no, pues a buscarse la vida. y una pequeña rafaguilla y ahora... Bueno, tenéis alguna recomendación, ¿no? Si no tengo entendido.
Sí, me he traído yo una.
Vale, pues...
A ver, la ráfaga y ahora...
Claro, pues primero la musiquita y ahora enseguida volvemos con la recomendación. Pues, Delia, ¿has anunciado una recomendación? ¿Cuál es?
Sí, pues os voy a recomendar Bee and Puppycat, que trata sobre una chica que tiene 20 años y que es un desastre y la despiden de todos los trabajos. Y un día pues se encuentra en la calle a una especie de gato perro mágico.
¿Es animación?
Es animación,
¿y es una
sí,
serie
sí.
o una película?
Es una serie. Tiene 10 capítulos ahora mismo, pero emitirán la segunda temporada en Netflix en 2022, puede ser. Uh-huh. Vale. Entonces eso, pues ella se gana el dinero del alquiler haciendo misiones en un universo digital con esta especie de gato, y la he traído porque me recuerda a Steven Universe, porque son argumentos de aventuras fantásticas, pero tienen un componente muy importante de gestión emocional, de afrontar que uno crece, que se tiene que hacer adulto, que tiene que afrontar el futuro y que no puede dormirse en los laureles. Entonces, bueno, se tratan unos temas así más serios entre tanta fantasía.
Pues ahí se queda esa recomendación. Yo mencionar simplemente que yo me quedé, cuando me lo dijiste, me quedé con muchas ganas también de hablar de Gravity Falls.
Gravity Falls no la he visto.
Ya, pues...
Pues me volvéis a invitar.
Gravity Falls es una serie que mola mogollón y que también, pues, esa es mi recomendación personal que dejamos ahí. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Delia, por haber venido.
A vosotros.
Esperamos en algún futuro, si volvemos a hablar de alguno de estos temas, tenerte. Y Irene, contigo volvemos en el próximo programa en el que estés. Vale, pues muchísimas gracias a las dos, como ya he dicho, y nosotros nos vamos. Adiós.